Muy buenos días. Que Dios los bendiga. Qué bueno verles, qué bueno saludarles. Después de los malos vientos que nos amenazaban, gracias a Dios estamos aquí disfrutando de la tranquilidad. Pero indudablemente tenemos que orar mucho por la gente de las Bahamas. Al final les voy a proporcionar un link donde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, nuestra denominación, ha abierto el puente, el camino para ayudar, para apoyar. Si usted quiere ayudar a las Bahamas, confiemos directamente en el apoyo que podemos canalizar a través de nuestra denominación. Al final se los voy a mencionar. Antes de orar, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro del Génesis, capítulo 11, Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Esta mañana quisiera que podamos reflexionar en este pasaje y hemos titulado nuestro tema La independencia humana versus la dependencia divina. ¿Y por qué versus? Porque es un constante enfrentamiento, es un constante batallar y lucha entre lo que es tendencia humana, vivir separados e independientes de Dios, con la realidad y la bendición que puede ser vivir bajo la dependencia de nuestro Señor. ¿Qué dice Génesis capítulo 11? Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, capítulo 11 del Génesis. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cazámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Allí los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es eterna, tu palabra permanece para siempre. Por eso que te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo revelándonos, mostrándonos esa verdad que tú quieres dejar en cada uno de nuestros corazones. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, miren ustedes, cuando leemos este capítulo, estamos viendo en los primeros versículos que hay toda una población que está rumbo a establecerse en una llanura, la llanura de Sinar. Esta población ya supo y ya fueron los años pasados en donde se sufrieron ese gran diluvio. Ustedes conocen la historia del diluvio, donde Dios en su juicio permitió que llovieran por 40 días y 40 noches. Luego que ocurrió eso, esta gente, esta población, recibió órdenes precisas de Dios para establecerse y luego para expandirse por todo el mundo, por toda la faz de la tierra. Bueno, ellos llegan a Sinar. Según los estudiosos bíblicos, Sinar es una ciudad que está ubicada entre el río Tigris y Éufrates. De acuerdo a este mapa, es lo que hoy en día se conoce como Irak. Ahí ustedes ven esas dos líneas. Son las líneas paralelas, uno es el Tigris y el otro es el Éufrates. En medio de esos dos ríos es que se encontraba la llanura de Sinar. Hoy en día, Irak. Ahora, es interesante que la historia que nos narra Génesis capítulo 11 es lo que nosotros conocemos en términos bíblicos como la construcción de la Torre de Babel. Y en la Torre de Babel, nosotros vamos a aprender una gran lección, que es la que yo quisiera desarrollar en esta hora, y que precisamente es el versus, independencia humana, soberbia, orgullo humano, contra la posibilidad de vivir una vida que depende y que confía en Dios. La Torre de Babel va a mostrar con mucha claridad algo que ya está innato en el ser humano. ¿Y sabes qué es? Desobedecer. Vivir en desobediencia. Darle la espalda a Dios. Dios te dice una cosa y nosotros por naturaleza tenemos la tendencia de hacer totalmente opuesto. Por eso que en este pasaje se nos va a ilustrar con mucha claridad cómo el hombre rechazó depender de Dios para construir su propio espacio, para construir su propio mundo, para levantar su propia torre de éxito, que era lo que ellos consideraban el camino para avanzar hacia adelante. Los detalles no vamos a poderlos ver en toda su amplitud, pero sí es interesante ver que aquí se nota una actitud desafiante. El hecho de que construyan esta torre se nota una clara muestra de desafío contra Dios. Es un pueblo que decide unirse para un proyecto. Y noten que no siempre cuando un pueblo se une para un proyecto es porque es lo correcto. A veces decimos en la mayoría está la razón, en la unidad está el éxito. Pero es interesante ver que aquí están unidos, pero no para algo bueno. Están unidos enfocados prácticamente en darle la espalda y en no cumplir lo que Dios había pedido. Y es por eso que se establecen en Sinar. Dicen los estudiosos bíblicos que Sinar era un valle de muchos recursos naturales, en donde se concentraba todo el avance tecnológico que existía en aquella época. Y por otros datos se conoce que este fracaso que hubo de la Torre de Babel, años más tarde lo utilizan los caldeos para levantar una capilla o un templo para su Dios. Y ellos consideraban que cuanto más alto esté el templo, más cerca estaban de su divinidad para de esa manera prestarle adoración a él. Pero en pocas palabras, cuando vemos lo que ocurre aquí en la Torre de Babel, básicamente vamos a ver la tendencia humana de poner al hombre como el centro del universo, de poner al ser humano como lo máximo de toda la creación y vivir vidas de espaldas a Dios. Por eso que Génesis capítulo 11, básicamente en esta sección que hemos leído, vamos a encontrar dos partes. La primera parte, de los versículos 1 al 4, nos va a explicar cómo fue la rebelión, cómo se nota, cómo se transmite esa actitud de independencia de Dios. Eso será de los versos 1 al 4. Y la segunda parte, vamos a ver la respuesta de Dios. Y en la respuesta de Dios vamos a aprender qué valioso, qué importante es que en vez de vivir independientes, separados, lejos de Dios, no hay mejor camino, no hay mejor alternativa que vivir bajo el yugo de Dios, en dependencia del Creador. Eso lo encontramos en los versículos del 5 al 9. Estas dos partes, estas dos secciones, es la que quisiéramos considerar en esta hora. Vamos a la primera, la que tiene que ver precisamente con la rebelión, con la independencia del hombre. ¿Dónde vemos la rebelión? Según este pasaje, ¿dónde está? Pues directamente no la vemos, pero sí resulta, cuando uno mira versículos anteriores, el mandato fue este. Miren bien, el Señor le había pedido a Noé lo siguiente. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, ¿y qué cosa? Llenad la tierra. Ese era el mandato. Pero no, aquí en Babel ya están pensando quedarse, hacer una gran ciudad y una gran torre. ¿Ya te das cuenta cómo están queriendo de alguna u otra forma desobedecer lo que Dios le había pedido? Luego dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. En pocas palabras, el mandato fue, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y la rebelión se ve en que esta gente, eso era lo menos que ellos querían hacer. Más bien estaban pensando agruparse, Estaban pensando construir una gran ciudad y estaban viendo las formas y las maneras de no ser esparcidos. ¿Para qué? Más bien quedémonos, hagámonos de algo fuerte. Y esto ya de primera instancia, querido hermano, nos llama a una reflexión. La reflexión es la siguiente, que muchas veces nosotros tenemos ciertas cosas que nos dan identidad y seguridad. Llámese trabajo, llámese profesión, llámese dinero. Y tú, cuando tienes eso, te sientes seguro. La gran pregunta es, ¿qué pasa si lo pierdes? ¿En quién descansas? ¿En quién confías? Hay gente que cuando ha perdido el trabajo, andan como zombies. No saben qué son, no saben para qué sirven, no saben para qué viven. ¿Sabes por qué razón? Porque todo su esfuerzo, toda su dedicación, la pusieron en el trabajo y no la pusieron en el Dios, que es el que provee el trabajo. Por eso que es ahí donde tenemos nosotros que darnos cuenta que es bueno estar juntos. Es bueno reunirse para causas buenas. Pero cuando lo bueno resulta ser más importante que Dios, ahí está el problema. Tú vas a ver que las intenciones de esta población fueron buenas. Fueron buenas intenciones. Pero ahí está el problema, que nosotros muchas veces tenemos buenas intenciones, buenos deseos, buenos propósitos. Nosotros decimos que no hay nada de malo hacer esto, hacer el otro. Efectivamente, no hay nada de malo. ¿Dónde está lo malo? En que estás dejando a Dios de lado. En que Dios no es lo más importante en tu vida. Él no es el Señor, Él no es el que gobierna tu ser. Por eso que muchas veces cuando leemos este pasaje, vemos cómo la naturaleza humana tiene la tendencia a edificar, pero sin Dios. Hay muchas cosas que nosotros ponemos en el tapete, ponemos en la mesa y edificamos sobre ellas. Por ejemplo, permíteme darte brevemente una lista de 6 cosas comunes. Por ejemplo, la política. Hay mucha gente que edifica su vida alrededor de la política. Son buenos en política, hablan de política, tienen su candidato y dicen fulano de tal, si nos gobernara esto sería diferente. ¿Cómo quisiera que fulana o fulano sean los que gobiernen este país? Y tenemos ideales, tenemos sueños, tenemos esperanzas, y siempre pensamos que ciertas personas pueden transformar y cambiar esto. Y está bien hablar así. Pero ¿dónde está el problema? Cuando edificamos alrededor de la persona. Y muchas veces sabemos defender a determinados políticos, a determinadas ideologías, pero ¿sabes qué no sabemos defender? A Jesucristo. Podemos hablar muy bien de alguien, podemos hablar muy bien de algún personaje, pero mi pregunta es, ¿y cómo defendemos a Jesús? En tiempos modernos, ¿qué lugar ocupa la persona del Todopoderoso en los tiempos actuales? Por eso que hay mucha gente que edifica su vida alrededor de la política. Otros le edifican alrededor del sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida. A ti y a mí nos van a pasar circunstancias muy dolorosas y uno sufre. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que cuando el sufrimiento lo resaltamos de tal manera que todos nos conocen por lo que sufrimos. Ahí está el enfermo de tal, ahí está el que tiene esas pruebas, ahí está el que sufre así, el que sufre asá, el que tiene ese dolor, el que tiene ese problema. Y eso es lo que se resalta. Nuestra identidad, nuestra vida se conoce por lo que sufrimos. Y la pregunta sigue vigente. ¿Y qué lugar tiene Jesucristo en medio del dolor? ¿Ese que sufre resalta a Jesús o solo resalta su dolor? ¿Esa persona que sufre solamente habla de lo que sufre? ¿O en algún momento muestra cómo Jesucristo puede glorificarse en medio del dolor, en medio de las circunstancias, en medio del sufrimiento? Por eso que hay gente que ha construido su vida alrededor de eso. Es interesante que hay personas que han construido su vida alrededor del sufrimiento, que para ellos no es muy importante congregarse. Pero si hay una carrera, que es por las 5 millas, para lucha contra el cáncer, lucha para esto, allí sí son fieles. Pero cuando se trata de honrar y adorar a Dios, no lo consideran tan valioso. No lo consideran de alta estima, como para ponerlo en primer lugar. Y eso es porque uno ha puesto el sufrimiento como su razón de vida. Y eso es lo que se conoce, eso es lo que se resalta. Hay gente que resalta, y eso nos toca mucho a los pastores, mucho a la gente que sirve al Señor, que edifican su vida alrededor de su ministerio y de su servicio a Dios. Eso es bueno. Pero el ministerio se puede volver en tu propio reino, tu propio castillo. Y uno empieza a edificar no para la gloria de Dios, sino empieza a edificar para tener un imperio, para tener un reino, para tener un nombre, para ser exaltado. Y ahí se pierde la brújula, porque no estamos enfocados en edificar para la gloria de Dios. Lo decimos, inclusive señalamos para la gloria de Dios, pero el dedo gordo para nosotros, ¿no? Que todo sea para la gloria de Dios, ¿no? Y cuánta gente después que canta o después que dice algo, dice para la gloria de Dios, pero su dedo gordazo dice, no, para mi gloria mejor, todo para mí, para exaltarme, para reconocerme. Y eso revela cuánta gente edifica su vida alrededor de su ministerio. ¿Qué decir del deporte? Ese es otro ejemplo, cómo muchos han edificado su vida alrededor del deporte y no de Dios. Yo he observado que hay personas que son muy parcos, diríamos, muy tímidos para darle la gloria a Dios con un aplauso. Pero llévalos a un partido de fútbol. ¿Cómo aplaudan? ¿Cómo saltan? ¿Cómo gritan? ¿Cómo celebran? Pero no tienen la capacidad de celebrar algo en donde se exalta el nombre de Dios. Porque han edificado su vida. Y no es que el deporte sea malo, a mí me gusta mucho el deporte. Ayer casi me he sentado buen rato viendo ese partido de tenis. ¡Qué partido! ¡Qué final! ¡Qué juego! Y creo que lo que vemos aquí, en donde la gente muchas veces edifica su vida, no es que esté mal. El problema es que se edifica y se deja de lado a Dios y al Creador. Hay otros que edifican su vida, ¿sabes? ¿En base a qué? A su carrera y su profesión. Eso es su torre. Eso es lo que les da seguridad, su carrera. ¿Tú te has dado cuenta que cuando conoces a alguien por primera vez, qué es lo que te preguntan? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Y ahí uno dice, bueno, yo soy ingeniero, ¿no? Yo soy médico, yo soy esto, yo soy el otro. Y se exalta eso, ¿no? Se trata de mostrar lo que uno ha edificado. Y cuando nos conocen por primera vez, saben lo que hacemos. Pero pocos saben que conocemos a Jesucristo. Pocos se enteran. Saben en qué trabajo, saben lo que hago. Pero casi no les decimos, no nos atrevemos a decir, y también sigo a Cristo. También es mi profesión. También es mi convicción ser un seguidor de Jesucristo. Y por último, hay gente que edifica y que construye alrededor del famoso sueño americano. Porque el sueño americano es lo que les va a dar vida, seguridad, éxito. El sueño americano tiene que ver precisamente con tener dinero, tener tu casa, tener tu carrera, tu auto nuevo. Y muchas veces, ¿sabes qué pasa, hermano? Y esto lo digo con mucho cuidado. Nosotros le podemos decir a nuestros hijos, Jesús es importante. Jesús es importante, pero más vale que hagas dinero, ¿eh? Más vale que hagas plata. Jesús importa, pero importante tener money, porque sin eso no eres nadie aquí en este sueño americano. Yo recuerdo cuando le manifesté por primera vez a mi madre que quería dejar la universidad para prepararme en el seminario. La primera interrogante fue, ¿y de qué vas a vivir? Eso es la primera preocupación. Y nosotros muchas veces le podemos transmitir a nuestros hijos en el mundo del sueño americano, está bien Jesús, está bien la Biblia, está bien la iglesia, pero ojo, necesitas plata, necesitas dinero. No es que sea malo. Por ejemplo, cuando nosotros reemplazamos o dejamos de adorar a Dios por cosas que se pueden mover, cambiar, arreglar o hacer en otro área, ¿sabes que le estamos dando un mensaje a nuestros hijos? Clarísimo. El mensaje, ¿sabes cuál es? Dios no es tan importante. Lo puedes dejar cuando quieras. Cuando se trata de otras cosas, Dios pasa a segundo lugar. Uno le puede decir a sus hijos, Dios es parte de tu vida. Pero atrévete a decirle, Dios es tu vida. No una parte, Dios es tu vida. Y cuando tú empiezas a ver que Dios es tu vida, la dimensión cambia. Ya no es que Dios es mi domingo, y si voy, ¿eh? Y si puedo, y nada más. Sino que Dios es todo, desde que empieza el día hasta que te acuestas, hasta que duermes. Ahí está Dios. Entonces nos vamos a dar cuenta qué importante es construir y edificar torres que verdaderamente tengan sentido y no edificar sobre estos aspectos que de alguna otra manera se diluyen con el tiempo y no tienen consistencia. Por eso que cuando vamos al pasaje de Génesis capítulo 11, ahí encontramos en resumidas cuentas tres razones que tuvieron ellos para levantar esta torre. Y estas razones, querido hermano, estos motivos son buenos, vuelvo a repetir. Comienzo por ahí. Yo no quiero que vean ustedes que voy a decir cosas malas, son cosas buenas. Son buenas motivaciones. El problema es cómo lo hacemos, la manera, cómo queremos esto. ¿Cuáles fueron las razones que tuvieron? Una de las razones, usted si lee la Biblia puede encontrar tal vez otras. Pero permítame mencionarte hoy solamente estas tres. Y luego veremos la respuesta de Dios. Primera razón, la búsqueda de significado. Segunda razón, la búsqueda de satisfacción. Y tercera razón, la búsqueda de seguridad. Uno cuando construye una torre, uno cuando construye algo, uno cuando edifica algo, uno cuando quiere lograr un éxito, es porque busca detrás estas motivaciones que son válidas. Tienen sentido, tienen razón de ser en nuestra naturaleza humana. Por ejemplo, cuando construimos algo tras la búsqueda de significado. Cuando alguien busca significado, ¿saben quién es? Es la persona que quiere ser aprobada. Es la persona que quiere tener valor, que quiere ser visto, que quiere ser amado, quiere caer bien, quiere agradar a los demás. Es la gente que está buscando significado. Por eso que cuando leemos en Génesis, noten ustedes cómo ellos buscaban significado. Dice ahí, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Y hagámonos qué? Un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Esa frase, hagámonos un nombre, es precisamente la idea de buscar significado. En otra versión dice, nos haremos famosos. Es una manera de encontrar valor. La gente en esta categoría no le interesa extender el reino de Dios. Lo que le interesa es la ambición de su reino. Tener su reino, tener su prestigio, tener su significado. Y cuando nosotros nos queremos hacer de un nombre, precisamente es ahí donde empezamos a fallar. Porque nos queremos hacer de un prestigio, de un honor, de un reconocimiento, pero sin Dios. Todo en base a nuestra lucha, a nuestro esfuerzo, que no está mal, vuelvo a repetir. Pero lo lindo sería que lo hagas dependiendo de Dios, poniendo a Dios en primer lugar. Es interesante que esto que la gente busca, nombre, ¿saben que fue lo mismo que Dios le prometió a Abraham? Cuando uno lee, por ejemplo, versículos adelante, lee estas palabras. En Génesis capítulo 12 dice, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y miren, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Y qué más? Engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Engrandecer su nombre. ¿Y sabes lo interesante? ¿Sabes qué hizo Abraham para recibir esta promesa? No hizo nada. Dios se lo dio por gracia. Dios se lo regaló. Le dijo, a ti, Abraham, te voy a engrandecer. En cambio, los otros, estos que estamos viendo, los de Babel, están ahí. Vamos a construir, vamos a luchar, vamos a sudar. Tenemos que hacernos de un gran nombre. Tenemos que buscar la gloria. Ahí está el problema. No solamente lo hicieron porque buscaban significado, también lo hicieron porque buscaban satisfacción. Todos nosotros queremos vivir una vida satisfecha. Cuando hablamos de tener satisfacción, estamos hablando de tener paz. ¿Tú quieres paz? Estamos hablando de tener placer, de tener comodidades, de tener descanso, de tener una vida abundante. Y eso es lo que ellos hicieron. Cuando, por ejemplo, leemos ahí, en el versículo 2, y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Y qué dice? Se establecieron allí. El verbo establecer, ¿sabes qué significa? Descansaron, reposaron, allí se establecieron, allí permanecieron. Ellos no se están dando cuenta que ese establecimiento es relativo, es pequeño, comparado a lo que Jesucristo podía darles. Y muchas veces esa es la tendencia nuestra. Yo quiero establecerme. Yo quiero el confort. Yo quiero la comodidad. Yo quiero la paz. Yo quiero la seguridad. Yo quiero la tranquilidad. Y por eso que ellos estaban levantando esta torre. Esta gente no se estaba dando cuenta que Dios está dispuesto a ofrecer un mejor descanso y una mayor permanencia. Es interesante que Jesucristo usa el mismo término, permanecer, o perdón, establecerse, como sinónimo de permanecer. Y Él nos va a decir, ¿sabes dónde tú puedes encontrar un verdadero establecimiento? En Jesucristo. Por eso que Él va a poner estas palabras. Permanezcan, establezcanse. ¿Quieres establecerte? ¿Quieres algo firme y sólido? Establécete en Jesucristo. Y yo me permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y noten, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes se establecen, si ustedes permanecen en mí, en mis palabras, permanecen ustedes, pueden pedir todo lo que quieren y les será concedido. ¿Amén o no? Pues esta gente, cuando construyen la torre, están pensando en establecerse. Pero esta permanencia es pasajera. La permanencia que Jesucristo nos ofrece a ti y a mí es duradera, es constante, es firme. No es simplemente temporal. Pues bien, esta gente está construyendo la torre porque quieren significado, quieren un nombre. Porque quieren satisfacción, por eso que se están estableciendo. Y en tercer lugar, ¿sabes qué quieren? Seguridad. Una persona que quiere seguridad, en un sentido quiere el poder, quiere tener el plan, quiere saber lo que sigue. No le gusta la incertidumbre. Uno quiere sentirse seguro. Quiere estar claro en ese sentido. Por eso que esta gente construyó la torre. Miren ustedes, dice el pasaje bíblico. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos va a hacer famosos y va a evitar que nos dispersemos por todo el mundo. ¿Para qué una gran ciudad? ¿Para qué una gran torre? Para estar seguros. Ellos tenían posiblemente el trauma del diluvio. El diluvio, donde había mucha agua. Entonces ahora, por si acaso venga otro diluvio, a una torre grandaza, ¿no? Una torre alta. Entonces si vienen aguas, nada nos va a pasar. Nos vamos a sentir completamente seguros. Y mucha gente precisamente se preocupa en edificar y en construir y tener tanto, ¿sabes para qué? No solo para no depender de nadie, sino para ya no estar diciendo, Señor, provéeme. Ya lo tengo todo, ya estoy tranquilo, no me hace falta pedirle a Dios provisión. Y miren ustedes, ese es un peligro. Ahora, si Dios te bendice, gloria a Dios, pero si te bendice habiéndolo puesto a Él primero. Pero qué triste es cuando se construye y se edifica sin tomar en cuenta a Dios, solamente con la idea de preservarnos a nosotros mismos, de sentirnos seguros. Y esto lo digo solamente para que lo pienses, no que sea malo hacerlo, solo para que lo pienses. La razón de alguna persona de ahorrar y tener tanto es porque quiere llegar a un punto en su vida de que esté ya a prueba de Dios, de que pueda llegar a un punto que ya no tenga que confiar en Dios. Hay gente que quiere tener tanto, por eso que muchos dicen, yo me voy a sacar la loto y si me la saco, voy a vivir tranquilo. Ya no tengo que estar pidiendo, Señor, provéeme un trabajo. Ya no tengo que estar pidiendo, Señor, provéeme para esto. Ya estoy tranquilo. ¿Te das cuenta hacia dónde nos lleva todo esto? Cuando se construye sin tomar en cuenta a Dios. Qué diferente es aquella persona que construye poniéndolo a Dios y aunque tenga, siempre seguirá dependiendo de Dios. Siempre estará poniendo su confianza en Él. Por eso que hay que tener cuidado, que hay veces Dios en su misericordia, ¿sabes qué? Algunas personas no les da el éxito. ¿Sabes por qué? Porque el éxito se les sube a la cabeza Y lo único que hace el éxito es apartarlo de Dios. Hay gente que tiene éxito, pero tristemente lejos de Dios. Tristemente alejados de Dios. Se les subió a la cabeza. Y cuando les va mal, ahí sí les toca el corazón. Pero cuando les va bien, la cabeza se les marea. Y uno tiene que saber en ese sentido medirse. Y Dios sabe, en su misericordia, que muchas veces nos va a guardar y nos va a proteger de tener algo que lo único que puede lograr, querido hermano, es alejarte de Dios. Hay gente que ha logrado éxito y ahora no oran. No ven importante confiar en Dios, no ven importante servir a Dios, porque lo tienen todo. Y el éxito los ha mareado, el éxito los ha alejado y los ha apartado de Dios. Termino mencionando estos tres motivos con una aclaración. Buscar el significado, buscar la satisfacción y buscar la satisfacción, y la seguridad no es malo. Lo malo está en la forma, en que muchas veces queremos lograr todo esto, pero dejando a Dios de lado. Y algo más que yo quisiera decirles. Si tú, querido hermano, quieres un nombre, quieres significado, si tú quieres satisfacción, si tú quieres seguridad, ¿sabes dónde le encuentras a plenitud y en abundancia? A los pies de Jesucristo, rendido al Señor. Ahí Él te da en abundancia. Tengas o no tengas, ahí vas a poder disfrutar la grandeza y el señorío de Dios. Vamos rápidamente, después de haber visto la sección de la rebelión, a lo que sería la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios nos enseña lo que vendría a ser la dependencia que nosotros tendríamos que hacer. Imagínate tú que estás en la Turnpike, o en la Palmetto, o en la I-75, por donde circules. ¿Por dónde circulas? Por la Flagler, ya. Pero digo esas autopistas rápidas porque ahí podrías ir a 70 millas por hora. Vas a 70 millas por hora y en eso ves un stop. ¡Trum! Que lo único que tienes que hacer es parar y encima te pide retroceder, ir marcha atrás. Eso es lo que va a pasar ahora. Esta gente estaba embalada en hacer una gran ciudad y en construir una gran torre. Viene Dios y ¡pum! Les dice, paren, vamos para atrás. Y los hace retroceder, pero totalmente. Miren cómo lo hace. En primer lugar, los hombres edifican para arriba, construyendo una torre que pueda llegar al cielo. ¿Qué hace Dios? Dios viene para abajo. Dice el versículo, que el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Interesante. Mientras los hombres se esfuerzan por llegar al cielo, ¿sabes qué hace Dios? Él baja. Él desciende. Él está aquí. Él está con nosotros. Él se hizo hombre. Él murió en una cruz. Él entregó su vida por nosotros. Y siempre los seres humanos luchan. Levantan escaleras, levantan edificios, se levantan templos, porque quieren llegar a la cima, quieren llegar al éxito. ¿Y sabes qué hace Dios? Él baja. Él deja su gloria, deja su magnificencia y se viene a estar con nosotros. Y eso es lo maravilloso. Mientras los seres humanos están esforzándose por ir arriba, el pasaje clarito nos dice que el Señor descendió. Él bajó. En segundo lugar, miren ustedes, los hombres quieren un hombre famoso, ¿no? Quieren ser conocidos, quieren prestigio. ¿Qué hace Dios? Les da un nombre, pero un nombrecito, ¿no? Les da un nombre, no el que querían. Les llama Babel, qué feo nombre, que significa confusión, enredo, ¿no? Laberinto. Dice el pasaje bíblico, pero por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Les dio el nombre que no querían. Son conocidos como el lugar de la desobediencia, de la rebelión, como el lugar de aquella gente que quiere llegar al cielo por sus propios medios, por sus propios esfuerzos. En tercer lugar, ellos querían reunirse y hacerse grandes. Ellos no querían ser esparcidos, como fue el mandato de Dios de poblar la tierra. ¿Qué hace Dios? Simplemente Dios los dispersa. Dice el versículo 8, de tal manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. ¡Qué tremendo! Así es como Dios responde y trata de alguna manera encaminar nuestros pasos para que podamos disfrutar de lo que es depender de Dios. Voy terminando. Miren ustedes, el proyecto de Babel nos deja dos verdades importantes. La primera de ellas es que el hombre no redimido continuamente rechaza a Dios y va a crear una civilización inhumana y explotadora. Eso es algo continuo y constante. Pero también nos deja otra lección. Afirma que Dios no tolera dicho proyecto. Llámense imperios, llámense uniones de república, llámense estados, confederaciones, ligas o comunidades. Siempre y cuando una civilización se une en arrogancia, cae bajo el juicio y es desbaratada. Esto es para pensar, ahí están los pasajes bíblicos, si usted quiere después los revisa. Pero a mí me hace pensar, cuando hay instituciones como la Organización de Naciones Unidas, que se juntan para aprobar matrimonio homosexual, que se juntan para aprobar el aborto. El hecho que estén unidos para esos fines no quiere decir que Dios bendice y aprueba eso. Tarde o temprano vendrá el juicio de Dios para mostrar verdaderamente qué es lo que debe de prevalecer y cuál es la verdad que se debe de continuar. En conclusión, mi hermano, ¿cómo concluimos? En primer lugar, aunque la gente fuera esparcida, el corazón de ellos iba a ser el mismo. Esta gente vimos que fue dispersada. Pero eso no es esa no es la solución. Tú te podrás ir a donde quieras, pero si tu corazón no cambia, serás el mismo. Serás el mismo. Hay gente que ha pensado irse a un monasterio, irse a un desierto, irse ahí a las montañas. Otros me han dicho, me voy a Machu Picchu, ¿no? Para recibir las ondas celestiales y qué sé yo. Pero nada de eso resuelve. Nada de eso resuelve. No es un asunto de esconderse, de esparcirse. Hay gente que se ha metido a monasterios y no ha resuelto su problema. Entonces vemos aquí que hay una gran necesidad que todos nosotros tenemos. Que si no lo resolvemos, es posible que estemos construyendo nuestro Babel también. Que estemos construyendo nuestra torre para poder de esa manera tener significado, satisfacción, para sentirnos seguros. Y qué triste que estemos construyendo todo eso sin tomar en cuenta a Dios. La segunda conclusión es que necesitamos de la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios se manifiesta en el sacrificio que hizo Jesucristo por nuestros pecados. Él murió en la cruz. Jesús vino para salvarnos. Si nosotros hubiéramos necesitado un constructor para construir torres, el Señor hubiera mandado un constructor. Pero no ha mandado un constructor. Ha mandado a un Salvador, porque lo que nosotros necesitamos es ser salvados de esa condición rebelde que tenemos de vivir de espaldas a Dios. Por eso que Cristo murió en la cruz, para salvarnos y para darnos vida. Y por último, en tercer lugar, uno puede tener buenas aspiraciones, pero ¿dónde está el problema? En la forma, en cómo nos acercamos. Las aspiraciones son correctas. Queremos un nombre, significado. Queremos esta tierra para establecernos, satisfacción, sueño americano, quiero estar bien, quiero llegar al cielo, quiero estar seguro, ¿no? Construir hasta el cielo. Todo eso está bien, pero el problema está la forma. No obedecer a Dios, hacerlo a nuestra cuenta, de espaldas a Dios. Ya vimos la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y es interesante que Abraham no hizo nada. La promesa fue esta: haré de ti una nación grande. Te voy a bendecir y te voy a engrandecer tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué hizo Abraham para recibir eso? Nada. Fue un regalo de Dios. Dios se lo dio por pura gracia. Así que, hermano, para nosotros obtener algo de Dios no depende lo que hagas. Depende que te humilles y que te rindas a Jesucristo y que aceptes el regalo de Dios, la gracia de Dios, y Él te va a dar significado, Él te va a dar satisfacción, Él te va a dar seguridad. Todo lo que esta gente buscó para construir esa torre, lo encontramos en Jesucristo. Y eso es lo maravilloso, hermano. Por eso que Dios nos ayude a no vivir independientes, a no vivir por nuestro lado, a no vivir con nuestra soberbia, sino que Dios nos haga ver cuán valioso es ir a los pies de Jesucristo. Y qué bonito que esta mañana que estamos celebrando la cena, podamos precisamente recordar que ese regalo de Dios ha hecho suficiente para que tú y yo podamos encontrar significado, satisfacción, seguridad. ¿Cuánto luchamos por eso? Pero qué triste es luchar por esas cosas, pero lejos de Dios, a mi manera, a mi forma, en desobediencia. Y es ahí donde tenemos nosotros que decir, bueno, Señor, perdóname y ayúdame a que si voy a construir algo, lo haga en dependencia de ti.